Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana. Vamos a buscar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 24, y vamos a leer prontamente los versículos 4 al 6, y en el mismo primer libro de Samuel, luego vamos a ir al capítulo 26 y leer los versículos 9 al 11, y luego segundo de Samuel, capítulo 1 y versículo 14. Vamos a orar y luego procederemos a la lectura de los versículos. Señor nuestro Dios, más que por costumbre, nosotros realmente ahora queremos expresar públicamente dependencia de ti para exponer el mensaje de la palabra de Dios. Porque queremos hablar de ti lo recto. Por eso, danos de tu gracia, pero también para que al hablar tu palabra en verdad, tu nombre sea glorificado y las almas edificadas. Prepáranos, Señor, para la piedad y toda buena obra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Primero de Samuel, capítulo 24, versos 4 al 6, dice allí la Escritura. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Primero de Samuel, capítulo 26, versículos 9 al 11. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Segundo de Samuel, capítulo 1 y versículo 14. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Amén. Hermanos, nosotros en esta mañana vamos a continuar exponiendo acerca del tema de la autoridad espiritual. Y en esta mañana vamos a ver a David y su conocimiento de la autoridad. El título de este mensaje es David y su conocimiento de la autoridad. Y vamos a ver aquí dos puntos y dos aplicaciones. El primer punto que estaremos viendo es que David no procuró el trono al precio de la rebelión. Y en segundo lugar, veremos que la obediencia es superior a la obra. Y luego vamos a ver dos aplicaciones. Hermanos, cuando los israelitas entraron en Canaán, nosotros conocemos por la historia bíblica que ellos le pidieron un rey a Dios. Entonces, Dios le encomendó a Samuel que ungiera a Saúl como el primer rey. Así fue Saúl escogido y establecido por Dios para que él fuera su autoridad delegada. Ya hemos oído y hemos aprendido acerca de la autoridad de Dios y de sus autoridades delegadas. Desgraciadamente, una vez que Saúl fue constituido rey, él desobedeció. Y él desobedeció a la autoridad de Dios hasta el punto que procuró destruirla. Él perdonó al rey de los amalecitas y a lo mejor de las ovejas y los corderos, como ustedes conocen, y de todo lo bueno, según él. Ahora, como esto él lo hizo en desobediencia a la palabra de Dios, el Señor rechazó a Saúl para que fuera rey sobre Israel y designó a David para que lo sucediera y lo ungió como rey o como próximo rey. Sin embargo, David era un hombre que todavía estaba bajo la autoridad de Saúl. Él era una de las personas de Saúl. Él estaba dentro del ejército de Saúl. Era un hombre cercano a Saúl. Y posteriormente aún fue llamado a ser yerno del rey, a casarse con su hija Mical. Entonces, hermanos, tenemos un escenario aquí interesante. Tenemos dos hombres ungidos. Ambos eran ungidos, pero Saúl entonces procura matar a David. Así que Israel tenía dos reyes. El rey rechazado, que todavía estaba en el trono, pero seguía siendo rey. Y el rey escogido, que aún no había ascendido al trono como rey. Así que entonces David estaba en una posición muy difícil. Y difícil porque él era realmente alguien cercano a Saúl. Nos cuenta la escritura que Saúl salió a buscar a David para matarlo. Antes de esto ya él había comenzado a mostrar recelo contra David, envidia contra David, hasta que comenzó a matarlo a tal punto de que ya llegó a un nivel que salía a buscarlo abiertamente para matarlo, porque David tuvo que escapar del palacio. Y estando en el desierto de Engadi, se metió en una cueva donde estaban David y sus hombres. Eso ustedes lo conocen tan bien. Y estuvimos leyendo en el capítulo 24 del primero de Samuel que estos le sugirieron a David que matara a Saúl. He aquí, día del que te dijo Jehová. Pero David resistió la tentación por un punto que es el que quiero estar tratando de inmediato. David no se atrevió a alzar su mano contra la autoridad. Matar a Saúl ciertamente era una tentación, pero David pudo resistirla por el conocimiento que tenía de la autoridad de nuestro mensaje. Ahora bien, hermanos, preguntamos aquí, en cuanto al trono, ¿acaso no había sido David ungido por Dios? Ya vimos. Y ya que él estaba directamente involucrado en el reino del plan de Dios y por la de Dios, ¿alguien podía prohibirle ser rey? La respuesta a eso es que no, alguien no le podía, nadie podía prohibirle ser rey. Entonces, ¿debía David tomar esta oportunidad que vio con Saúl para hacerlo, para ser rey? ¿Podía David ayudarse con el plan de Dios como lo hizo Sarai? No sé si ustedes han considerado alguna vez que esta situación de David es muy parecida a la situación de Sarai, esposa de Abraham. Dios le prometió a Abraham descendencia. Desde el capítulo 15 del libro de Génesis, nosotros vemos allí que Dios le promete a Abraham un hijo. Pero desde que él salió de Harán y llegó a Canaán, Dios le prometió descendencia. Y luego, más adelante, en el capítulo 15, le dice que a él le iba a heredar un hijo de sus entrañas. Pero es muy interesante, hermanos, y necesario considerar que en esa ocasión, en el capítulo 15, Dios no le dijo a Abraham de quién él iba a tener un hijo y cuándo. Y probablemente nosotros pensemos, bueno, es obvio que con su esposa. No, no es obvio. Sara era estéril. Y Abraham tenía más de 75 años. No era obvio que era con su esposa. Y digo esto porque sabemos que Sara, un poco más adelante, le pide a Abraham que se llegue a su sierva Agar para tener un hijo de ella. Y hermanos, a David se le había dicho que iba a ser rey, pero no se le dijo ni cuándo, ni en qué circunstancias, ni cómo él iba a ascender al trono. Por eso son parecidas estas dos circunstancias. Si nosotros leemos en Génesis, en primero de Samuel capítulo 10, vemos que con Saúl fue diferente. A Saúl se le dieron instrucciones, Samuel lo guió, lo ungió y luego le dijo, mira, cuando te apartes de aquí te va a pasar esto y esto y esto. Luego de eso, espera 7 días y ve a tal lugar. Y así lo hizo Saúl. Y allá entonces Samuel lo presentó formalmente ante el pueblo como el rey. A David simplemente él fue a la casa de su padre. Pasaron todos sus hermanos delante de él. No era ninguno de ellos. Hasta que entró David y le dijo, ese es, úngelo. Y David Samuel lo ungió y se fue a su casa en Ramá. No dice más nada. No hay instrucciones de cuándo le iba a ascender, cómo se iba a dar, no. Y eso quiero que lo tengan en cuenta, hermanos, para que lo consideremos en la aplicación final. En base a esto, sobre todo, es que he querido traer esa última aplicación que vamos a estar viendo. Así que, al igual que Abraham, Dios había ungido a David, pero no le dijo cómo él iba a ascender al trono, ni en qué circunstancias, ni por qué vía. Entonces, siendo que Dios no le dijo cómo él iba a ascender al trono, no sería bueno, no hubiera sido bueno para David que él tomara la oportunidad y la ocasión en esa cueva cuando Saúl estaba ahí y matara a Saúl para él ser rey. Ya Dios le había dicho que él iba a ser el próximo rey. ¿No sería bueno ayudar a Dios a hacer su voluntad? Nosotros podemos ver ahora que no fue tan bueno para Sara haberse ayudado o haber ayudado a hacer la voluntad de Dios. Pero es fácil para nosotros verlos ahora que tenemos todo el escenario. Póngase en su lugar. Estaban viejos y Dios no le dijo a Abraham de quién iba a ser el hijo. Abraham iba a tener un hijo de sus entrañas, pero no le dijo con quién. ¿Qué ayudó a David a encontrar luz en medio de esta incertidumbre? El conocimiento que él tenía de la autoridad. David, hermanos, creía firmemente que él no podía matar a Saúl. Hacerlo sería rebelarse contra la autoridad de Dios, dado que todavía la unción de Dios estaba sobre Saúl. Aunque Saúl había sido rechazado, sin embargo, él era el ungido de Dios. Uno a quien Dios mismo había establecido. Si David le hubiera dado muerte a Saúl en ese momento, él pudo haber ascendido al trono de inmediato y no habría necesidad de atrasar tantos años la voluntad de Dios. Atrasarlo o atrasarla desde nuestro punto de vista humano. Pero la voluntad de Dios no se atrasa. Él la hace en su tiempo. Lo que pasa es que desde nuestra perspectiva creemos que está atrasada porque a nosotros se nos dice algo hoy y lo queremos mañana. Y cuidado si hoy mismo. Será un hijo tuyo el que te heredará. Y dice la Escritura que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero Dios tenía planeado dárselo 25 años después. Y Sara entendía que, Sara ahí en ese momento, que la voluntad de Dios estaba retrasando. Por eso lo ayudó, entre comillas. Pero David, hermanos, David era un hombre que sabía negarse a sí mismo. Él prefería retrasar, reitero, desde nuestro punto de vista, o desde su punto de vista, retrasar su propio ascenso al trono antes que se rebelde. Y vaya cogiendo de ahí, mi hermano. Usted debe preferir ciertas abnegaciones o ciertos atrasos, entre comillas, antes que usted se rebelde. Por eso David llegó a ser la autoridad delegada de Dios. Porque él se sometió a la autoridad. Una vez que Dios hubiera puesto a Saúl por rey y a David bajo la autoridad de Saúl, David habría tenido que pagar el precio de la rebelión si hubiera llegado al trono matando a Saúl. Nosotros hemos visto, hermanos, que Dios juzga la rebelión. Lo hemos visto en los mensajes anteriores. Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo digo, cualquiera que se enoja con su hermano es culpable. Bueno, David era espiritual por eso, porque él veía las cosas así. Él entendió que haber cortado la orilla del borde del manto de Saúl era parecido a atentar contra su vida. Y Saúl era la autoridad. Nosotros debemos condenar, el creyente espiritual debe condenar no solamente el homicidio, sino hasta una acción más pequeña, como la de cortar la orilla del manto con un cuchillo. David era un hombre espiritual. ¿Tú eres espiritual, hermano? Tú deberías guardarte de la calumnia, pero aún de los malos modales. Si tú eres espiritual, te guardarás hasta de eso. No solo te vas a guardar de coger un cuchillo y matar a alguien, ¿no? O matar a tu hermano, o a tu mamá, o a tu papá, cuando te prohíben cosas, o a tu esposo, cuando se pone de cabezón. Te vas a guardar de los malos modales, si tú eres espiritual. De la resistencia interna, cuando te aprietas los dientes, pero delante de él o de ella, para que sepa que es porque no estoy aguantando, pero lo que quiero es romperte. Tú te vas a guardar de eso si tú eres espiritual. Se te va a turbar el corazón como David. La espiritualidad no es cantar bonito y ponerte la mano ahí orando y arrugar el rostro. David era un hombre espiritual. Se le turbó el corazón por cortar el manto de Saúl. Todo eso, hermano, se origina en un espíritu rebelde. David era una persona que conocía la autoridad de Dios en su corazón. Y aunque Saúl lo persiguió en reiteradas ocasiones, él se dirigía a él como mi señor el rey, el ungido de Jehová. Él no se le ponía delante y le abría los brazos, ven, clávame la lanza, no. Pero allá de lejos, cuando salió de la cueva, ya después que estaba un chin apartado, con distancia suficiente para arrancar por ahí si se devolvía a perseguirlo, cuando ya estaba por allá, le habló entonces, mi señor el rey, el ungido de Jehová. Seguía siendo la autoridad. Y esto revela un hecho muy importante, hermanos. La sumisión a la autoridad no consiste en someterse a una persona, sino en someterse a la unción que está sobre esa persona. Esa unción que vino sobre esa persona cuando Dios la ordenó como autoridad. Es a la autoridad que nos sometemos, no al hombre. David reconoció esa unción que había en Saúl y que él era el ungido de Jehová. En consecuencia, David prefería huir por su vida antes que extender su mano para matar a Saúl. La obediencia es superior a la obra. Y eso es lo que debe hacer en nosotros el conocimiento de la autoridad. Llevarnos a tomar decisiones que agraden a Dios, como esta que hizo David. En verdad, Saúl desobedeció al mandamiento de Dios y por eso él fue rechazado. Sin embargo, eso era entre Saúl y Dios. La responsabilidad de David era someterse al ungido. Tu responsabilidad y la mía es someternos al ungido. David mantuvo la autoridad de Dios y la apoyaba plenamente. Y es precisamente esa la característica que Dios desea recobrar en nosotros. Que mantengamos siempre su autoridad en alto, por encima de todas las cosas. Por segunda vez se presentó otra oportunidad. Ahora en el desierto de Zif estaba Saúl buscando a David. Se presentó de nuevo la tentación de matar a Saúl. Saúl estaba dormido y David y sus hombres abrieron paso hasta su campamento. Y Abisai quería matar a Saúl. Este hombre, donde quiera que lo vemos, es matando o queriendo matar. Era el mismo que le quería cortar la cabeza a Simei porque estaba maldiciendo al rey. Y David le dijo, espérate, cálmate. Y si Dios le dijo que maldiga, tú no lo sabes, estate tranquilo. Pero Abisai quería también matar a Saúl. David se lo prohibió y le contestó con un juramento. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? La respuesta es nadie. Nadie será inocente que extienda su mano contra el ungido de Jehová, que se rebele contra la autoridad de Dios. Nadie. Ni el diablo fue inocente. Ese fue el primero que se rebeló. Y ya vimos lo que le pasó. Y no era diablo en ese momento. Era el serafín protector. Por segunda vez David perdona a Saúl. Pero fijémonos, hermanos, que esta vez David no toca a Saúl. Esta vez él no quiso tocar nada que estuviera sobre su cuerpo. Esta vez se llevó la lanza y la vasija que estaban a su cabecera. Pero no tocó ni siquiera el manto de Saúl. Era un hombre que la autoridad de Dios pesaba sobre su corazón. Conocía la autoridad. David prefería ser obediente a Dios y mantener la autoridad de Dios que lograr sus propias metas. Recuerden, por segunda vez, la tentación Y aquí la tentación vino un poquito más sofisticada. Primero sus hombres la primera vez le dijeron, míralo ahí y mátalo. Ahora Abisai quería matarlo él. Y recuerden cómo nuestro corazón, hermanos. Estaba siempre latente ahí, que él era ungido ya y que podía ser rey. Él no quiso la primera vez, pero bueno, si yo debo avisar, no fue él, no fui yo, fue él. Y voy para el trono de una vez. Era una tentación terrible. David tenía un conocimiento, un alto conocimiento de la autoridad de Dios. ¿Lo tienes tú, hermano? En 1 Samuel capítulo 1 y 31 y en el segundo libro de Samuel capítulo 1 leemos que Saúl logra suicidarse en una batalla con la ayuda de un joven amalecita. Pero fue Saúl quien se suicidó. Este joven fue corriendo donde David a buscar recompensa porque supuestamente le había dado muerte a Saúl. Hermanos, pero qué decepción, qué sorpresa más lúgubre para él. Se encontró con un hombre que cuya actitud seguía siendo de completa abnegación y de sumisión a la autoridad de Dios. Y ustedes saben qué palabras le dijo a este joven. Le dijo unas palabras, hermanos, que deben retumbar en el corazón de cada hijo de Dios, de cada creyente, de cada hombre y mujer que conoce la autoridad de Dios. ¿Por qué? O más bien, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano contra el ungido de Jehová? Esas palabras deben retumbarnos, hermanos. Y se parecen a otras palabras, no sé si las recuerdan. Se parecen a las palabras del mismo Dios. Son casi idénticas. Cuando Dios habló a Aarón y a María, ¿cómo pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Son las mismas palabras, hermanos. ¿Cómo no tuvisteis temor de rebelarte contra la autoridad de Dios? Hermano, ese temor debe estar en tu corazón y en el mío. Es sano, es de Dios, es bueno que haya un temor en nosotros de extender nuestra mano o de hablar contra los ungidos de Jehová, contra su siervo Moisés, contra todo aquel que Dios pone en autoridad, contra tus padres, contra tu esposo, contra tus profesores, contra los gobernantes, contra el presidente. ¿Cómo no tienes temor de extender tu mano contra ellos? No es que estés de acuerdo con ellos, ya eso lo vimos en mensajes anteriores. Eso está bien claro, bien aclarado. Es como no tienes temor de hablar descuidadamente o de extender tu mano contra ellos. David tuvo ese temor, Pablo tuvo ese temor, nuestro soberano y glorioso Señor Jesús tuvo también ese temor. Nosotros debemos tenerlo. Por haber David mantenido la autoridad de Dios, Dios lo reconoció como un hombre conforme a su corazón. Y como ya dijimos, su reino sigue hasta ahora y seguirá hasta el fin. En la persona de su descendiente, el Señor Jesús. Hermanos, David no fue reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios por esos parámetros baratos de espiritualidad que andan por ahí. Este hombre no era fácil. A David hay que saberlo tomar y ver en él qué es la verdadera espiritualidad. Este era un hombre que hubo un tiempo que iba y saqueaba unas aldeas y mataba a todo el que está ahí, para que no quedaran testigos y se lo fueran a decir al rey de los filisteos, cuando él huyó de Saúl la primera vez que se pasó a los filisteos. Y estaba tratando de ganarse la confianza de ese rey. Él iba con sus hombres, saqueaba una aldea y mataba a todo el mundo. Hermano, pero usted sabe qué barbaridad es esa. David, cuando Saúl quería matarlo, y se buscó una treta y le dijo que para él casarse con su hija Mical tenía que traerle siempre puchos de los filisteos. Este hombre fue y mató 100, a 100 hombres, a sangre fría, y le trajo los siempre puchos para casarse con una mujer. Y ya ustedes saben lo que le hizo a Urías para quedarse con su mujer. ¿Qué le parece? Ese es el hombre que era conforme al corazón de Dios. Y entonces, ¿cómo es eso? Como que no me cuadra. Lo que pasa es que no es con los parámetros de espiritualidad que tienen muchos por ahí. Y muchos aquí también. Baratos. Pero este hombre tenía en alto la autoridad. Eso sí lo podemos decir. Y lo hemos visto. Tenía un conocimiento pesado de la autoridad de Dios y la mantenía en alto. Veamos dos aplicaciones. La primera y más breve, la segunda va a ser un poquito más amplia. Hermanos, no ayudemos a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Y no nos engañemos, porque lo estamos diciendo así, pero realmente sabemos que no es ayudar a Dios. En realidad nos queremos ayudar nosotros. Déjese de eso, mi hermano. Por lo menos si usted va a hacer algo, si usted sabe desesperar y hacer algo, no diga que es, no, pero es que ya Dios me dijo, esto que yo estoy haciendo es conforme a su voluntad. Si te estás rebelando contra la autoridad, entonces no es conforme a su voluntad. Así que no ayudes a Dios, no hagas como Sara y haz como hizo David. O más bien, no hagas como no debió haber hecho David. No mates a Saúl si te lo encuentras en la cueva. No adelantes el plan de Dios si Él no te ha dicho. Dios no necesita nuestra ayuda. Nunca digas que estás cumpliendo el propósito de Dios rebelándote contra una autoridad. No justifiquemos nuestro egoísmo, nuestra falta de fe, nuestra falta de paciencia, diciendo que estamos cumpliendo el plan de Dios. Ahora bien, en segundo lugar, la segunda aplicación que yo quiero traerles es la siguiente. Aprendamos a ser escuchas comprensivos. ¿Qué significa esto? Yo les dije ahorita que tuvieran en mente que cuando Samuel ungió a David, ahí no hubo detalles. Samuel lo ungió y se fue a su casa. Pero lo cierto es que tampoco vemos que David le preguntara a Samuel sobre asuntos relacionados a eso. Hermano, esto no era cualquier cosa. A David lo estaban ungiendo como rey. Y había un rey. Eso, en condiciones normales, ameritaría ciertas preguntas elementales. Samuel, pero ¿cómo es eso? Pero soy el rey. Y entonces, ¿cómo voy a ser rey yo? ¿Cuándo va a ser eso? ¿Qué debo de hacer? ¿Debo esperar más instrucciones tuyas? En otras palabras sencillas, ¿cómo va a ser eso? Y uso estas palabras porque esta aplicación la vamos a ver a la luz de dos ejemplos que hay en la Escritura. Y uno de ellos, una de esas personas dijo así, ¿cómo será esto? Y la aplicación, hermanos, es una exhortación de que seamos así. Si usted no es así, usted no está pecando. Pero se puede traer problemas. O si usted es así como vamos a exhortar, usted se va a evitar problemas. Ser un escucha comprensivo. Cuando usted le dicen algo, usted lo oye, ok, pero ¿lo entendió? ¿Entendió las implicaciones? Si usted entiende las implicaciones, es normal que surjan preguntas. Y que usted procure en ese momento entender y resolver. Si David hubiera recibido las instrucciones de Samuel, si le hubiera preguntado, quizá no hubiera sido para él una tentación matar a Saúl. Entonces, ¿quiénes son estas dos personas que queremos tomar como ejemplo? Eliezer y María. ¿Quién es Eliezer? Dirá alguno. Yo lo mencioné ahorita, pero quizás ya ya lo olvidamos. María es la madre de Jesús. Eliezer era el siervo de Abraham a quien él me envió a buscar esposa para Isaac. Si nosotros consideramos estas dos personas, en Génesis 24, Eliezer, y en Mateo, María, en Mateo capítulo 1, versos 18 al 25, vamos a ver algo muy interesante de ellos. Hermanos, estas personas preguntaban. Eran escuchas comprensivos. Abraham le dice a Eliezer, mira, te voy a juramentar, quiero que tú traigas mujer para mi hijo Isaac. No la tomes de aquí de Canaán, ve allá a la tierra de mi parentela y trae mujer para mi hijo Isaac. Si Eliezer hubiera sido dominicano, o como muchos dominicanos, dice, sí señor, vamos arriba, yo resuelvo, alistan los camellos, vámonos, y se va para allá. Y cuando llega allá, pasa todo lo que pasó, que usted conoce de la historia bíblica, se encuentran con Rebeca, le da agua de beber a los camellos, todo tal y como pasó. Pero cuando ellos dijeron, vamos a preguntarle a la doncella si quiere ir, Rebeca, ¿tú vas a ir con estos hombres? No, yo no quiero ir para allá, yo no conozco a esa gente, o yo no me quiero casar, qué sé yo, lo que sea. Iba a tener Eliezer que volver para atrás, no había celulares, ni teléfonos, ni internet para mandarle un correo a Abraham, mira la doncella, encontramos a la doncella pero no quiere venir. Iba a tener que volver ese viaje para allá, a decirle, Abraham, la doncella no quiso venir. Ahora hermanos, eso no pasó así, ¿usted sabe por qué? Porque este hombre era un escucha comprensivo. Precisamente él se adelantó y dijo, ¿y si la doncella no quiere venir? Pero no lo dejó ahí. ¿Volveré allá a tu hijo Isaac? No. Ok, si la doncella no quiere venir, tú quedarás libre de ese juramento. Pero guárdate de llevar mi hijo Isaac allá. Punto. Pero este hombre, hermanos, se adelantaba. No era como nosotros, como nuestros hijos, y muchas veces nosotros, que uno le dice, mira, ve al cuarto a buscarme, y ya ellos están en el cuarto, y usted no ha terminado de decirle qué es lo que usted quiere que le traiga. Ve al colmado y tráeme un refresco rojo. Viene de allá para acá. ¿Y el refresco? No había refresco rojo. Si le hubiera preguntado a la mamá, ¿y si no hay refresco rojo? ¿Qué traigo? Ah, traigo un 7-Up. ¿Y si no hay 7-Up? Hay una Coca-Cola. Y si no hay Coca-Cola, no traigan nada. Bien. Y más si es la mujer que lo estaba mandando. La mamá. Hermanos, es bueno ser así. Le va a ahorrar viajes, le va a ahorrar inconvenientes. Esto no es un tema de pecaminosidad, como ya le dije. Si usted no lo hace, usted no está pecando. Pero yo lo estoy diciendo porque está en la Biblia. Hay ejemplos en la Biblia. Y es válido decirlo aquí entonces. Eliezer lo hizo y lo hizo María. Nuestro segundo ejemplo. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a darle las nuevas de que ella iba a tener un bebé. Dele mente, hermano. Oh, sí. No hay problema, gracias. Estoy aquí. Hágase conmigo tu voluntad. Bien. Y después que el ángel se va, está María, bueno, yo voy a tener un bebé, pero para yo tener un bebé yo tengo que estar con un hombre. Eso está claro. ¿Será que me voy a entrenar con José? Dele mente, hermano. Los personajes de la Biblia son hombres igual que nosotros, igualitos. Lo más normal es que María, si no hubiera recibido instrucciones, si estuviera pensando en eso, y quizás hubiera hecho como Sara. Ella no era diferente. Era una mujer virtuosa, sí, pero era igual que nosotros, igual que Sara. Y pudiera haber pensado que ese hijo ella lo iba a tener acostándose con José, con quien todavía no se había casado, o quién sabe, con cualquier otro hombre. Porque no le dijeron cómo iba a ser. Pero hermano, María era una mujer sabia. María era una escucha comprensiva. ¿Cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Eso no era una simple curiosidad. ¿Y cómo va a ser eso? Pues yo no conozco varón. No, hermano, es que entienda. Le están diciendo a usted es virgen, usted no ha conocido un hombre nunca y le están diciendo, usted va a ser, tú vas a tener un hijo. Es normal que ella pregunte, ¿y cómo será esto? Espérate, no te vayas. Espérate, que yo voy a tener un hijo. Pero, ¿cómo será eso? Explícame a ver. Y entonces el ángel le dijo, perfecto. El Espíritu Santo vendrá y te cubrirá con su sombra. Y tú concebirás. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ok, estamos claros. Eso no implica hombre por ningún lado. Ahí no hay hombre por ningún lado en ese plan. Ya ella sabía que ella no podía inventar. Ni tenía excusa para ir a seducir a José. ¿Están entendiendo, hermanos? Porque esta mujer preguntaba, entendía, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. O sea, es que tengo que conocer un varón. Tengo que estrenarme con José de una vez. O sea, dime cómo va a ser eso. Y es interesante considerar que ese mismo Gabriel, a quien María le preguntó, ¿cómo será esto? Fue el mismo a quien Zacarías, el padre de Juan el Bautista, le dijo también, ¿cómo será esto? Ahora, fíjese la reacción de Gabriel a Zacarías. Le dijo, tú te vas a quedar mudo hasta que se cumplan mis palabras, de las cuales tú has dudado. Pero a María no le dijo así. A María le dijo, bueno, sí, mira, va a ser así. Porque este preguntar de María no era de duda. Es de lo que estamos diciendo aquí. Era una escucha comprensiva. ¿Cómo va a ser esto? Para ella no estar dando tumbo por ahí o entrar en tentación. Hermano, nosotros sería bueno que fuéramos así. Y yo se lo exhorto como aplicación, como nuestra última aplicación en este mensaje. Seamos escuchas comprensivos, seamos como María, seamos como Eliezer. No seamos como David en ese aspecto. Seamos como David en su conocimiento y mantenimiento de la autoridad. Recordemos los puntos principales de nuestro mensaje. David no procuró el trono a precio de la rebelión, y su obediencia y la obediencia suya y mía va a ser superior a cualquier obra. Ahí fue que falló Saúl. Él hizo obras, pero no obedeció. La obediencia es superior. Y no seamos como David en ese aspecto, de que él no preguntó cuando Samuel lo ungió como rey. No le preguntó nada. Hubiera sido útil para él preguntarle, ¿y cómo va a ser esto? La misma pregunta de María. Samuel, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser la logística para la ascensión al trono? Dime cómo va a suceder todo. No seamos como David en ese aspecto. Sí, en su conocimiento de la autoridad. Y seamos como María y como Eliezer. Vamos a orar. Padre, te adoramos y damos ahora las gracias por habernos hablado con estos ejemplos que están en las Escrituras. Señor, solo hemos tenido que ir a tu palabra, están ahí. Así que te damos las gracias porque tú nos has mostrado estos ejemplos que son para nuestra enseñanza, como dice la Escritura, para nuestra enseñanza se escribieron. Así que permítanos aprender de ellos y de todo lo que hemos visto en esta mañana, para tu gloria y en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos. Hemos terminado. Vamos a seguir el protocolo de salida como cada domingo.